Y estamos al aire.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una noche especial aquí de Live en Bully Magnets. No, no es esos tipos opinas, es el live que tenemos cada mes para platicar con ustedes y agradecer a toda la comunidad por permitirnos continuar con Bully Magnets y espero se estén divirtiendo. Que yo sé que es muy raro y parece de estas horribles bromas de primero de abril, porque es primero de abril, pero dice que el live es de marzo. O sea, yo sé que hay una contradicción ahí, pero es que abril, el final cayó en vacaciones, entonces finjamos que todavía no se acaba el mes, pero sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Andrés. Y les doy gracias por conectarse.
Hola, yo soy Luis. Sí, no había caído en la cuenta de que es el primero de abril, que es según yo, nosotros no celebramos eso, ¿no? Es nuestro equivalente al 28 de diciembre, ¿no?
Sí, o sea, en realidad, o sea, como en México no se celebra, porque más. Esa es una buena pregunta histórica de dónde viene el April Fool y qué significa, pero es como de esas cosas que adoptamos como de los gringos, ¿no? Es como de, ah, los gringos escriben tonterías en internet más tontas que de costumbre, hagamos lo mismo.
Sí,
Ajá,
pero feliz primero de abril si lo celebran.
sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Reinhardt. Y sí. De hecho, a mí me malviaja el April Fool porque es como solo los gringos lo hacen y todo el resto del internet en español como que es raro. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos con las noticias, no de broma, de Bully Magnets.
Sí, no, no es de broma. De hecho, no estamos pensando hacer ninguna broma. Estamos aquí en el live de que equivale a marzo, como les decía, para agradecerles a ustedes por apoyarnos. Bully Magnets continúa y queremos pues un poco platicar de los videos que hemos tenido como las últimas 4 semanas que han estado moviditas. Y también pues platicar con ustedes y abrir un poco el micrófono para estar en contacto directo con la comunidad de Bully Magnets. ¿Quieren saber qué temas siguen? ¿Quieren recomendarnos ustedes algo nuevo? Pónganlo en el chat, los vamos a estar leyendo y les recordamos que si quieren, que seguro sí o sí los leamos y además apoyar al canal, pueden utilizar el super chat, un pequeño donativo que ustedes nos dejan ahí, nos escriben algo. Nosotros 100% lo leemos y de ahí podemos armar la conversación. También quiero agradecerles a todos los que han dejado donativos en los videos en los que se llaman super gracias. Ahorita también yo creo que leeremos unos cuantos para también agradecer a las personas que nos dejan su aportación. Pero déjenme solamente. Que tenemos varios videos de los que queríamos comentar. Este mes hubo como cosas raras. Es el primer mes del año que no tenemos video de aviones como tal. Pero sí, eso se va a solucionar.
Sí, no voy a hablar de otra cosa que no sea de aviones. Si puedo hacer un día de muertos de aviones, lo voy a hacer. Pero sí, actualmente me están cocinando un nuevo video de aviones. ¿Qué avión? Espérenlo. Sorpresa.
Está divertido porque si es como de Luis va a cumplir esa promesa.
Así tengo un par de temas no avionescos, pero por ahí más aviones, por lo menos en el futuro inmediato.
Entonces, ahorita no hubo aviones, habrá aviones y este mes lo abrimos en realidad con una historia de la que quisiera yo hablar como rápidamente, porque yo sé que es una de esas historias babosas y que no son como particularmente populares, pero yo hice como el video que abrió el mes, que fue el del Papa y el elefante. Y es que, ¿cómo puedes resistirte a la idea de que un papa todopoderoso tiene una mascota elefante? O sea, es como, róbate mis corazones. Y además habla de muchas cosas, de cómo hay explotación animal y cosas así, pero No pude contenerme. Así que hablamos del Renacimiento y del Papa León X.
Viendo la vida de León X, como que es el papa que se gastó todo el dinero, todos los puntos de coolness y de diversión del Vaticano como por muchos años, ¿no? Porque tenía
Sí.
su elefante, o sea, tenía su elefante, tenía su exhibición de elefante, tenía obras de, bueno, obras y pinturas y cuadros de arte así excéntricos. Era como una persona que es como, yo tengo dinero y me gusta el arte y la vida excéntrica. Y soy el papa. ¿Cómo la ven?
¿Sabes qué también son famosas? O sea, obviamente eso no está en el video, pero uno se va enterando. También o sea, León X amaba como ir de cacería. Entonces son como famosas que organizaba unas cacerías así como de jabalís, de venado, pero que se juntaba así, traía a todos los reyes de Europa, los invitaba a sus cacerías y se iban así de excursión con cientos de pajes y miles de sirvientes a cazar, gastando una cantidad de dinero así como nunca se ha visto
Como
antes.
solo el papa puede. Como solo un papa medieval puede, ¿no? Bueno, renacentista puede.
Sí, y es que además, pues, o sea, en realidad el Papa León X era un Medici, ¿no? O sea, esta familia florentina renacentista, como que es como la familia del Renacimiento. Y pues ahí era claro como ese momento donde los papas, el punto era tener poder sobre Europa, ¿no? Y entonces eran como concursos de a ver qué familia ponía a alguien en el papado. Que habían estado los Borgia antes, pero esos eran medio crueles. Y luego llegaron los Medici y el Papa León X, pues como que seguía viviendo como renacentista, sibarita y gente exótica y horrible. O sea, en realidad que fuera el Papa, no, o sea, como que no había nada de diferencia.
¿En qué momento dejó de ser así con los papas? Medicis y Borgias y... ¿O sigue siendo?
O sea, pues un poco ese asunto como, o sea, todavía los papas que incluso se han elegido, ahorita con el Papa Francisco ahí hubo un cambio, pero pues sí tiene que ver con una especie como de contactos y gente poderosa al interior del Vaticano. Pero así de que las familias de Europa se pelearan, pues yo creo que cuando llegue el Estado-Nación y se acaban
Los reinos
los
todopoderosos.
reinos. Cuando saca, sí, o sea, yo creo que siglo XVIII, como después de la Revolución Francesa, pues ahí sí ya no tenías nada que hacer, porque pues ya los estados nacionales estaban formando y pues ya ser el papa era otra cosa.
Aunque hasta
Pero
el siglo XX te ve como lucha de poder y cosas, ¿no? Hay turbias.
sí, o sea, ser el papa siempre o sea, es tener como una casilla muy apropiada para jugar como en el ajedrez geopolítico. Y siempre ha sido importante, pues, que el papa, pues bueno, todos sabemos la historia de la Alemania nazi y el papa, ¿no? O sea, es como que te conviene que el papa esté de tu lado, aunque según yo, conforme pasa el tiempo. O sea, por ejemplo, ¿ahorita realmente importa lo que diga el Papa? Ya así como desmonetizados al instante.
No,
No tanto, ¿no? O sea,
pero
como... No, no, como antes, no. O sea, ahorita el Papa es como, oigan, ¿qué tal si hay paz? Y todos, no, cállate, Papa, vamos a seguir matándonos.
aún dentro de la misma iglesia yo decía como ¡Bú! ¡Bú, Papa! ¿No? Pero ahora
Además, también.
este Papa en específico como que sí tiene ahí medio detractores dentro de la misma iglesia. O sea, el último papa acá, o solo, pues solo para nosotros, ¿no? Digo, Juan Pablo II es lo más don gato del mundo, ¿no?
Sí, es muy don gato, aunque pues sí tuvo como, por lo menos en Latinoamérica sí tuvo mucho impacto.
Sí, o sea, pero no fue solo aquí.
No, según yo sí jaló, y además también estuvo como Es que Juan Pablo II, todo el mundo se acuerda de él como, ah, viejito chistoso, pero en realidad el dude se la pasó ahí metido en todos los conflictos políticos del planeta.
Era
Ah,
súper
pues,
malvado.
era como el
Solo porque sí.
papa, top papa de Reagan y de Thatcher, ¿no? O sea, como de,
Yo
sí, vamos a hacer el
papá
nuevo orden mundial, ¡woo!
de...
Sí, era
pero
el
como
papa
para
neoliberal. ¿Cómo
todo el
Luis?
mundo, que como parecía un abuelito, ya todo el mundo es así como.
Pero tal vez Juan Pablo, o sea, porque luego que siguieron Ratzinger y Francisco, y pues ellos como que ya les tocó la bajada, ¿no? Como que Juan Pablo todavía era el papa, tengo alguna autoridad.
¿Sabes? Bueno, también igual, camino de la desmonetización, ahí vamos. Pero también cuando el pontificado de Juan Pablo II ya estaba de bajada, fue cuando tomó más fuerza todas las acusaciones de pederastia en el Vaticano. Y alguien tocó y ya era una momia en una silla de ruedas. Era como de, papa, nos descubrieron. Es como, bueno, yo me voy a morir. Ahí se ven.
Aunque lo de Maciel lo supo desde antes de ser una momia.
Ah, no, no, no de que no lo supiera, sino que, o sea, que escaló a nivel planetario. Ya sabes, todos los países tenían su Maciel de turno. Y libros, documentales, notas periodísticas, famosos, todo el mundo empezó a. Todo, o sea, ya, y se volvió la comidilla, ¿no? Como que el Vaticano y la Iglesia Católica, justo con el fin del pontificado de Juan Pablo II, se volvió la mega comidilla de hacer bromas con niños y sacerdotes.
No. Pero pues sí se supo desde siempre, ¿no?
Ah, sí, claro.
Chayim rompió su foto en 1992.
Ah, sí, la ruptura de la foto, es cierto.
Y la rompió justo hablando de como protesta por el encubrimiento de pederastas. Entonces.
Sí, y que justo Juan Pablo encubrió todo, o sea, claramente encubrió.
Sí, efectivamente, ¿no? Está documentado, amigos, ¿no? Está escrito
Nosotros
eso.
ahí como pendejos con nuestros espejitos
Y
y...
para.
Sí. No sé, yo odio la canción del Papa. Es Roberto Carlos, ¿no? O es este...
Roberto Carlos, ¿eh?
¿Y la hizo pensando en el Papa? ¿O fue así como, ya tengo una rola ahí?
No, se la adoptaron, ¿no? Al Papa. Según yo, la canción ya existía antes.
O sea, se la cantó a su hermano del alma, realmente su amigo.
Exacto. Y el Papa dijo,
Matangara, yo soy su amigo.
¡Matanga!
O sea, el amigo de Roberto Carlos, ¿cómo la ves?
Momento de la canción dice, tú eres el Papa. El
No,
Papa.
no, 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 jamás se dice una relación directa.
Tú eres el Papa, estaría padre, ¿eh?
Tú eres un. No, no, no. No, porque aparte son de
Pero
esas canciones que son. ¿Roberto Carlos qué es? ¿Los 60s? Los 70s. Donde las
una
canciones.
se ve setentero, solo de googlear su
Muy setentero, ¿eh? Porque las canciones son como o muy de amor desgarrado. O son súper pacifistas y el amor y la vida. Entonces, como que el. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Suena algo que solo en esa época alguien podría escribir esa canción.
¿Ya sientes que hoy ya no existe la amistad con
¿Tú
tus
ves a Bad Bunny
jóvenes?
cantándole a alguien así, que es su hermana del alma, realmente su amigo?
No.
No.
¿Qué género de canciones de los 70s que sí, ya no se podrían hacer ahorita?
La de, ¿cómo se dice? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y es como de.
Es un poema, ¿no?
Sí, de
Ajá.
Machado, ¿no?
Sí, o sea, ¿tú ves a Peso Pluma haciendo eso?
O
O
sea,
sea,
pensé
no.
no, pues, pero tal vez.
Ellos eran
Algo.
los. Un famoso, dime, un famoso que te guste.
No puedo decir famosos actuales porque soy un anciano.
Sí, yo tampoco puedo hablar. O sea, y justo los que pueda mencionar seguramente serán de los años 70 y sí podrían haber cantado eso.
Sí. Hay otra canción como esta de Tú eres mi hermana. Es que estoy cayendo en la cuenta. Pues sí, o sea, tal vez Roberto Carlos se la escribió así a su mejor amigo y luego se la robó el Papa.
Y el peor papa.
Dijo la agencia papal.
Es una canción rara. O sea, es como. O sea, yo pensé que la compuso con el Papa en mente, pero...
No, 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 se adaptó después, se adaptó después.
Oh.
Pero, pues sí, y la historia de los papas es muy interesante, o sea, de todos, o sea, pues es como historias de poder. Yo iba a preguntar al chat, porque ahora me he enterado de más historias de papas, es como, ¿les gustaría más historias de papas? ¿Vamos a hacer enojar a las señoras de iglesia? ¿Más? Pero porque...
O sea, si hubo comentarios de blasfemo y cosas así, no.
En el del Papa, no, o sea, sí llega, luego llegan, bueno, es así como, ah, bienvenida a la gente que nos escucha, pero luego llegan en esos videos gente rara, random, que te escribe evangelios y cosas así en los comentarios.
Sí, pero eso es como el evangibot, ¿no?
O sea, pero hay alguien ahí que dice, hablaron de un papa y te voy a decir por qué la epístola de quién sabe qué y en Eclesiastés es... Se explica Ajá. todo y te ponen ahí un fragmento. Y, no, y ahí es como, ya no sé qué contestar a eso.
Like.
Like. Y, miren, aquí en el chat, para leer aquí, por ejemplo, Mario Romero, y este está interesante, ya lo había visto, dice, la historia del Papa Esteban VI es una historia donde enjuicia a un cadáver, muy ad hoc a su estilo. Sí, o sea, el Papa condenando a un cadáver está padre.
¿Y por qué lo condenó más?
Pues ya sabes, herejía y porque... No me sé todavía bien la historia, pero tiene que ver con alguien justo que desafía al papado y como a las reglas de la iglesia. Que también nos preguntaban por ahí que cuántos papas ha habido en la historia. Según internet, 266 papas en la historia del planeta.
Son muy pocos, yo esperaría que fueran más.
Yo también, porque además, pues, hubo... También había época donde los papas no duraban. Porque ahorita nosotros estamos acostumbrados en el siglo XX a que un papa dure...
Eso es como muy claro, ¿no? El papado y dura décadas. Es más, y deja que se mueran rápido, lento. No, ¿están contando o sin contar antipapas?
Ajá, porque también tienes los papas no oficiales, los Ajá, antipapas.
Y los antipapas es también todo un tema,
Los antipapas es un gran tema. Pero bueno, pónganos ahí en los comentarios si quisieran más historias de papas y sus mascotas excéntricas. Solo para cerrar lo que decía Reinhard, de que el Papa León X era un despilfarrador. Sí, de hecho, él quebró al Vaticano.
O sea, es un logro. O sea, es muy raro, pero decir que dejaste la quiebra al Vaticano es un logro de vida. No cualquiera.
Sí, ¿no? Quebró al Vaticano. Quebró al Vaticano y luego ahí hay una historia como que se conecta y está padre porque unos pocos años después, de hecho creo que le pasa al sucesor de León X, es cuando entra en conflicto el Vaticano con el recién creado Imperio Español, con Carlos V, ¿no? Y Carlos V... junto con sus tribus ahí, bueno, como con su parte alemana y así, saquean Roma. O sea, hay es el saqueo de Roma, y básicamente, pues, Carlos V saquea Roma como una manera de doblegar al Papa, porque el Papa no quería reconocer a Carlos V como el máximo emperador del planeta.
Eso le enseñará.
Entonces, Carlos V saquea Roma... como para someter al Papa, porque como el Vaticano está quebrado, no tiene forma ni de defenderse, ni de contratar, en ese tiempo se contrataban mercenarios, ¿no? Los que se llamaban los condottieros de Italia, y los papas siempre contrataban condottieros para defenderse, pero como León X quiebra, el Vaticano, Carlos V, exacto, en 1527, saquea Roma, y el Papa no le queda otra más que doblar las manitas, y a partir de entonces se convierte así como en la bitch de Carlos V.
Ok.
Solamente es como de esos casos históricos que es curioso, es como de, si León X no hubieran quebrado el Vaticano, Tal vez la historia hubiera sido distinta.
Sí, si León 10 hubiera tenido así a un administrador contable que le dijera, papá, está gastando más de lo que ingresa. Debería de considerar disminuir sus gastos en pinturas y elefantes.
Y en pagarle a Rafael, porque además también Rafael vivía ahí como los dioses en el Vaticano.
Sí.
Pues sí, historia de papas, yo digo que tú te dediques a papas y yo me dedico a aviones ya el resto del año.
Pero es padre, la historia de los papas es muy interesante. En general, bueno, a mí me gusta la historia religiosa y la historia de la Iglesia Católica me gusta mucho, pero siempre es complicada de tratar y de...
Sí, bueno, pues es que es la
Pero...
historia del verdadero poder, ¿no? O sea, es el poder de poderes. Está hablar del Papa y del Vaticano siempre, siempre involucra a demasiada gente, entonces no es fácil de entender.
Pero bueno, a ver, déjenme leer aquí algunos chats que han llegado. Flores González Itzel nos dice: estoy estudiando para mi examen de admisión y algunas de sus explicaciones me han servido mucho. Gracias, los quiero. Gracias a ti, Itzel. Esperemos, mucha suerte en tu examen.
Sí.
Manuel P. Pellegrini nos dice: hola, Bullies, me han encantado los últimos videos. Saludos desde Argentina y mucha suerte. Muchas gracias, Manuel. Saludos hasta allá.
Argentina.
Hasta Argentina, sí, un
Y
abrazo.
nos ha llegado un super chat. Muchísimas gracias a Mito Cabrera que nos dejó un super chat. Si quieres decir algo, Mito, solo ponlo en un chat normal, escríbelo y con gusto lo leemos. Si solo quieres apoyarnos, pues muchísimas gracias. Nos quitamos el sombrero. Gracias, gracias.
Sí, participen y les ponemos corazoncito y manitas que ahora son nuevas en YouTube. Y los leemos, ajá, y eso es lo más chido, los podemos leer. Cualquier comentario o pregunta que nos quieran hacer o que simplemente quieran decir a la comunidad, pues con su super chat, seguro, seguro, seguro los leemos. Así que participen.
Y bueno, o sea, tuvimos ese video del Papa muy europeo, pero también tuvimos un video más acá en nuestras tierras americanas y muy, y tristemente muy ad hoc al presente, porque Rehard nos contó sobre la peor sequía de la Nueva España.
Una sequía, ajá, sí, la sequía de la Nueva España, justo, es padre porque siempre que hablamos de historia de los virreinatos, bueno, de México cuando era el virreinato, siempre, o sea, es como historia muy desconocida, así que a mí me apasiona mucho saber cómo era la vida en esos días, y resulta que muchas situaciones e incluso comportamientos que existen hoy, son reflejo del México colonial, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y uno de esos, pues justo fue cuando hubo una tremenda sequía que azotó prácticamente todo el país. De esas veces que la naturaleza se ensaña, ¿no? Porque, o sea, esta sequía pasó en 1780, del 1784 a 1787. O sea, fueron 3 años donde primero hubo lluvias torrenciales, después hubo una sequía, después otra vez hubo lluvias torrenciales y después otra vez hubo sequía. Entonces todo estuvo fuera de temporada y todo fue clima extremo. Así que se acabó la comida, se acabó la dinámica de cultivos y bueno, ¿no? Pues obviamente hablando del siglo XVIII, pues la agricultura pues era la base de todo, ¿no? Ahora sí que literal de todo. Y separaba muy bien, ¿no? La vida urbana de la vida de las del campo. Y bueno, ¿no? De ahí fue como de a ver, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hubo una sequía grande? Porque ahorita, pues, como lo saben, aquí en México estamos pasando por esta situación tan horrible, ¿no? Y fue de a ver qué pasó antes y qué consecuencias tuvo, ¿no? Y es curioso ver, por ejemplo, que en ese entonces mucha gente migró, o sea, de plano dejó sus tierras y sus animales, su casa, todo, ¿no? Dejó todo atrás para ir a la ciudad en busca de una oportunidad, porque pues en el campo, pues sencillamente el temporal, pues no iba a llegar, ¿no? Entonces, pues ahí era la garantía de morirse de hambre. Y eso, pues también cambió la dinámica social, ¿no? De la convivencia entre las personas de la ciudad, con toda la Pues con toda su población como más elegante, comillas, ¿no? Más dedicada a las acciones administrativas, al comercio, ¿no? Y tener que convivir de repente con personas que traen los hábitos del campo y la educación del campo es un choque muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy, muy fuerte.
Y que además también se aderezó, y eso es como la parte como... Es como esos momentos como que la historia dices, wow, no aprendemos nada. Es como también una pésima administración, ¿no? Un abuso completo por parte de las autoridades para resolver una crisis.
Una cuestión curiosa, ajá, que pues bueno, aquí le tocó a un virrey muy curioso que solo gobernó un año. O sea, es como dos virreyes, de por sí acordarse de los nombres de todos los virreyes es complicado, ¿no? Pero aparte de tener estos virreyes que sí, o sea, antes a veces había virreyes que duraban un año, fin, ¿no?
Sí,
Y
porque pues era por designio, ¿no?
ya
O sea, hay
por...
nada de qué periodos. Es como cuando el rey dice ya me caíste gordo o ya no me sirves,
Vas para atrás y encárgate, ¿no? Y lo curioso era que la respuesta de aquí del virreinato, ¿no? Fue completamente, pues, la idea de una economía de guerra, ¿no? Como tomarlo más que como una crisis ambiental, más que como una crisis humanitaria, se tomó como si fuera una economía de guerra y fue de, bueno, pues si tienes gente y no tienes comida, pues hay que poner a trabajar a la gente para desquitar la poca comida que le puedes tú dar, ¿no? Porque aquí no va a ser gratis. No, sí, eso aquí, Nel, no, no va a existir, ¿no? Y entre los datos como curiosos e interesantes, ¿no? Que gracias a esta gran migración que hubo de los estados del centro del país y de las costas hacia la Ciudad de México, a Guadalajara o a Guanajuato, ¿no? Estos grandes centros urbanos que ya existían, ¿no? Que fue utilizar a la gente como mano de obra para hacer crecer la ciudad a cambio de un plato de arroz, ¿no? Con salarios de, pues, tienes un plato de arroz y te puedes quedar en el hospicio. Ese es el trato y si quieres, pues es así, y si no te mueres de hambre en la calle, tú decides, ¿no? Entonces, yo ya no puedo ver, por ejemplo, la catedral de aquí de la Ciudad de México, yo ya no la puedo ver con los mismos ojos porque toda la segunda parte de la catedral, que son las torres, ¿no? Las torres más grandes, esas torres las construyeron en esa época, con mano de obra de migrantes que venían
Casi
aquí a
es
sobrevivir.
que es como una mano de obra casi esclava.
Casi.
Casi. Sí, es lo que diría el virrey, casi.
Casi, 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 ¿no? Sí, también así curioso, tema curioso porque cuando hablamos de la explotación y de la... Pues sí, del abuso del poder entre la desigualdad tan brutal que siempre ha existido en el territorio, ¿no? Cuando mencionamos la parte de la esclavitud, que hubo esclavitud en la Nueva España, sí hubo esclavitud, ¿no? Pero también como de estas situaciones de abuso y de completa desventaja, ¿no? Muchas veces hay gente que se enoja mucho por poner el tema sobre la mesa, ¿no? Y aquí yo lo vi como una buena oportunidad de exponerlo, ¿no? No de exponerlo como con un tono completamente crítico, sino de, miren, así se administró y las propias acciones del gobierno pues hablan por sí solas, ¿no? Habrá quien diga, ah, pues claro, ¿no? Porque hay que poner a trabajar a esos flojos, ¿no? O está la otra parte de, oye, pues esto fue completamente pragmático y una forma de sacarle provecho a la situación, ¿no? O sea, podrías decir que es válido, ¿no? Verlo de esa manera. Así que, bueno, esa fue una de las cosas que quise contarles, pero lamentablemente no me quise clavar mucho en mostrar como las citas de las cartas del virrey, perdón. No, porque las cartas del virrey son una joya, pero pues sepas que no las, si las lees no entiendes un carajo, ¿no? O sea, sí tienes que estar ahí o viendo.
Las tenías como sin paleografías, o sea, las tenías
Ajá, o sea,
originales.
medio le entiendes y estaban los pies de página en el libro que leí, entonces pues ahí venía de aquí dice, ¿no? Y pues era la traducción, ¿no? La interpretación de la carta. Pero todas las frases de Whitesican, mi rey de hoy, fue como de wow. O sea, wow, tienen siglos. O sea, el pobre es pobre porque quiere, se inventó en el siglo XVIII, de boca del virrey. O sea, porque decían, si la gente es pobre, es porque es floja. Y si es floja, pues entonces es pobre y es pobre porque quiere, ¿no? Entonces, las cartas del virrey, al rey Carlos III, así decía, que la ciudad se llenó de un montón de vagabundos, jóvenes, flojos, que eran pobres por pereza. Y como eran pobres por ser perezosos, no les iba a ayudar. Pero era gente que había caminado cientos de kilómetros para llegar a la Ciudad de México en carretas, con literalmente nada. O sea, nada, nada más que un animal, un burro, un par de caballos y su familia. No era como de, dude, no son pobres, o sea, son migrantes. Pero como que ese concepto no cabía. Y se empezó a propagar la idea sobre las clases privilegiadas pues, vinculadas a la corona. Con este discurso de claro, ¿no? O sea, si alguien es joven y es pobre, no le debes de ayudar porque, pues no, ¿no? Es porque es flojo, ¿no? Si un niño o una familia joven vive en la precariedad, pero tiene el tesoro de la juventud, no le debes de ayudar, ¿no? Entonces es como muy, muy raro ser indiferente a las desventajas estructurales, ¿no? O sea, porque puedes decir, ah, pues es que sí, es verdad, porque son flojos, sí, o sea, pero tú llegaste a una ciudad sin nada, sin dinero, sin techo, sin nada a dónde llegar, más que la caridad. Y el gobierno dice, no les den caridad, no les ayuden en nada y que se rasquen como puedan. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Que el propio gobierno virreinal encontró eso como la oportunidad de emplear a la gente, pero moralmente, y en la iglesia y en las iglesias lo invitaban, moralmente era de, el gobierno del virreinato les va a hacer el favor de darles trabajo, a cambio de un plato de arroz y de
La comida.
verduras, y que tengan derecho a entrar al hospicio. Y ya. Entonces no había un contexto para desarrollarte, ¿no? Como para que la gente se desarrollara y dijera, ah, claro, dejé de ser pobre porque me puse a construir la catedral.
Que también hay que pensar que en el siglo XVIII no existe la idea del desarrollo personal como tal, también.
Sí, no, no, no existía, ¿no? No existía ese discurso todavía. No, pero bueno, existía la evidente necesidad elemental de la vida y de la dignidad humana. ¿No? Entonces, bueno, de ahí que el tema de las vecindades, ¿no? Y sí, de las vecindades de Ciudad de México muchas empiezan a generarse ahí, por el hacinamiento de esas personas. Pero bueno, ¿no? O sea, ese es uno de las consecuencias de esa sequía. Y otra que me pareció interesante y también como muy padre fue el de la alimentación, ¿no? De cómo la alimentación es cultural, de cómo lo que comemos es completamente algo cultural, porque, o sea, en las crónicas narran que la gente literalmente se moría de hambre en las calles, ¿no? Y obviamente el hambre trae enfermedad y la enfermedad pues trae toda una cadena de problemas. Pero yo me quedaba así de, ¿en México? Pero pues en México, no sé, ¿no? Tú vas a Guerrero y pues le das una patada a un árbol y cae un mango, cae una papaya, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se estaba muriendo de plano de hambre, ¿no? De plano se secó todo o qué, ¿no? Y bueno, ocurría que en parte sí, pero en las ciudades, en las urbes, lo que se comerciaba no era la comida, la gran variedad de comida que tenemos hoy en un tianguis, ¿no? Aunque son cosas
No
que se dan en México,
existía.
la gente no se las comía. La gente, por ejemplo, la gente en las ciudades, por ejemplo, la jícama estaba prohibida, eso era comida para los animales, eso era para los puercos. Las tunas, los nopales, las lentejas, las habas, ¿no? Todas las leguminosas que no sean frijol, el frijol sí era parte de la dieta de las ciudades, pero las leguminosas que no fueran frijol, era como de, no, eso es comida del ganado, eso es comida para los animales, ¿no? Eso no te lo comes. Y entonces mucha de la hambruna en parte se dio porque la gente culturalmente no estaba dispuesta a comer cosas nuevas. Y en esta lógica de economía de guerra o sí, de administración de guerra, pues fue de, bueno, pues hay que empezar a comer raíces y plantas y lo que haya, ¿no? Si vemos que no es tóxico, pues nos lo podemos comer y está bien. No, cosa que era una gran ironía, ¿no? Porque desde el virreinato se dio la orden a las arquidiócesis de las regiones para que de ahí se diera la instrucción de generar los recetarios, ¿no? Así de todos los sacerdotes y curas y demás a hacer recetarios, ¿no? Y las que funcionen, pues hay que imprimirlas y distribuirlas para que la gente coma cosas nuevas. Y empezó a existir ese esfuerzo de crear los nuevos recetarios. Pero era una gran ironía porque a quien les terminaban copiándole la comida y las recetas eran los pueblos indígenas. Que ya sabían de, si tú te comes
Que
un
eso ya
nopal
usaban.
cocidito, está bien rico. O sea, la gente no comía tunas.
Sí, pues es que la cuestión de la alimentación, y bueno, o sea, con este ejemplo, pienso que esto ocurre todo el tiempo, hasta más moderno, y voy así como a hacer una, solo un paréntesis para una anécdota, pero mi papá tenía un amigo, un viejito español que ya murió, pero que él estuvo en la, o sea, peleó en la Guerra Civil Española, ¿no? Y entonces, este señor ya vivía aquí en México, o sea, ya después de la guerra, y él contaba, este señor, que pues andaban ahí como a salta de mata, todos pobres y hambrientos, ¿no? O sea, en situación de guerra, y que pasaban hambres así, se morían de hambre. Y lo que contaba este señor es que, o sea, como que se le cambió así, le dio la vuelta al mundo cuando llegó a México, porque cuando estaban muriendo de hambre, ¿no? Cuando estaban muriendo de hambre ahí escondidos, dice, cuenta, que pasaban por campos de maíz, ¿no? O sea, por campos de maíz estaban las mazorcas, pero que en España el maíz era como para los puercos, o sea, se cultivaba para los
Sí,
puercos.
para el forraje, ¿no? O sea, pues era. Y la gente por algún motivo pensaba que eso era incluso tóxico.
Ajá, y no lo to ni siquiera lo tomaban en cuenta, y además estamos hablando pues también de un hombre, de un pueblo, o sea, estamos hablando de gente no ilustrada, no nada, ¿no? Pero el siglo XX. Y justo decir, qué estúpidos, o sea, estábamos muertos de hambre rodeados de mazorcas de maíz, y a nadie se le ocurrió comérselas, porque eso era comida para los cerdos, no para los seres humanos.
Sí.
Qué raro. Está muy raro, sí, es muy extraño.
Sí, bueno, no deja de. Es que hay como la parte como más interesante de cómo la comida es cultura, ¿no?
Sí.
Y si tú no tienes la cultura de un alimento, te puede parecer completamente, incluso asqueroso. Cuando, pues bueno, ¿no? Tu cuerpo no tiene ningún problema en comerlo y asimilarlo, ¿no? Ya sea que lo tengas que cocer, freír o crudo. Entonces, bueno, ¿no? Es una cosa padre que pasó, ¿no? Fue que gracias a la sequía, curiosamente, mucho del espectro culinario de México se desbloqueó, porque estaba solo en las zonas como en las zonas indígenas, ¿no? En la comida de los pueblos indígenas o de la gente más del campo, ¿no? Y se desbloqueó y se abrió hacia las ciudades, hacia las urbes. Y de allí que pues muchas personas lograron sobrevivir a la hambruna, ¿no? Por ejemplo, una cosa que es como muy nutritiva es la avena, ¿no? Y dices, avena, ¿no? Claro, avena. La gente no comía avena. La avena era para los burros. Y
Sí,
pues.
es que vas aprendiendo, o sea, y justo, y además son cuestiones culturales, o sea,
Ajá.
culturales de irlo integrando. Pues de hecho, bueno, aquí me estoy brincando, pero pues Luis hizo hace unos años un video sobre las papas.
Ajá, misma historia,
Ajá.
¿no?
Y también.
Sí, ¿no? Es más o menos lo mismo.
O sea, que hubo que educar en Europa a la gente a comer papas, porque ya había papas, pero la gente no se las quería comer.
Entonces, ¿qué comían?
¿En Europa o
Pan de
en
trigo, yo creo. Trigo y
o en la
trigo y
Nueva
trigo.
España?
Sí, en la Nueva España, es así como si no comían nada, ¿qué comían?
Tortillas, frijoles, chiles, trigo, o sea, pues básicamente pan, ¿no? Y carne. Y bueno, bueno, las ciudades, ¿no? Las ciudades la gente sí comía mucha carne, ¿no? En el campo, obviamente sí se comía, pero no era como tan del acceso para todos, ¿no? Pero las frutas, todo lo que era frutas y verduras, eran muy poquitas las que se comían. No, fíjate, abrí mi documento, porque como es una lista larga, o sea,
O sea,
checa.
tienes ahí ahí tienes tus fuentes para que no se
Sí,
diga
tengo
nada.
la fuente porque es que son tantas cosas. Pero a ver, cosas que les va a hacer así, les va a volar la cabeza. Cosas que la gente no comía. Nopales, biznagas, tunas. Solo en el campo se tomaba el aguamiel. En las ciudades era, se consideraba asqueroso. ¿No? El olote, que es parte del maíz, de la mazorca. La jícama, el arroz tampoco no se comía tanto, o sea, sí se sabía que se comía, pero a la gente no le gustaba comer arroz, ¿no? Zanahorias, la gente no comía zanahorias, no comía chícharos, no comía camote dulce, no comía papas. Y bueno, y otro tipo de mezcolanzas. Aquí hay todo como otro apartado, que no voy a entrar mucho, que es como el combinar el maíz con cosas, ¿no? O sea, en vez de hacer como el atole o las tortillas con puro maíz, es mezclar el maíz con arroz, o el maíz con olote, o el maíz con avena, ¿no? Cosa que para algún nutriólogo es como de, güey, está padrísimo, ¿no? Si haces una super tortilla de maíz con avena y haces una masa con eso, estás teniendo una super tortilla. Pero, ah, plátano. La gente no comía plátano tampoco. También se consideraba que era de gente del campo. Que era de pobres comer plátano.
Es que también, o sea, también hay una cosa ahí que justo la cuestión como alimenticia también está cruzada por el asunto de clase.
Ah, claro, completamente.
Y justo porque, no, eso es de pobres y nosotros no queremos ser pobres, entonces no vamos a comer
Sí, no, no, no,
esas.
no vamos a comer comida de pobres. Ah, entonces, bueno, ¿no? Quienes fueron listos se vieron abusados y pudieron comer y sobrevivir a una epidemia, sobrevivir a las enfermedades y aparte, pues tener como un gran amasijo para la creatividad culinaria, ¿no? Y otros que también, dato curioso, y gente de Guadalajara, de hecho, escribió en los comentarios, la ciudad que no quiso implementar los recetarios fue la ciudad de Guadalajara. ¿No? Les parecía deleznable tener que rebajarse a comer la comida mezclada con hierbas y con frutas. ¿Y qué pasó? Fue la ciudad que más reportó muerte por desnutrición y enfermedad durante la
O sea,
pandemia.
prefirieron morir de hambre antes de que mezclar nopalitos en sus tortillas.
Ajá. Prefirieron
Yo digo que
morirse
los
de.
nopalitos estuvieron ahí desde siempre.
¿Sí?
Se me hace raro que.
Pero pues es que era igual, la gente de la ciudad. La gente de la ciudad decía, Nel, eso es de indios.
Sí, o sea, porque las comunidades indígenas sí consumían esos alimentos.
Sí. Entonces, estaba curioso porque están los registros de las tiendas, ¿no? Y de las cosas que compraban y vendían. Y está ilustrado el proceso de cómo la manteca y los frijoles. Era lo que. Manteca, frijoles y maíz. Era lo que la gente más compraba. Pero como hubo una gran escasez de maíz por la sequía, pues se subió muchísimo el precio. Se subió muchísimo el precio de la manteca y del maíz y de los frijoles. Y seguía subiendo, subiendo, subiendo el precio. Y la gente hacía lo que fuera necesario para comprar esos productos porque no querían comprar otra cosa. Y quien no alcanzaba, pues, la lana, pues, ni modo, ¿no? Te enfermabas, te desnutrías, te morías.
Sí, y además hay que recordar pues que el mundo era muy distinto y se pensaba y todo se veía, o sea, no sabían nada tampoco.
Sí.
Si te decían que las tunas eran del diablo, pues tú decías, ok, pues son del diablo y ya.
Sí. Es curioso. Y también, o sea, es un clasismo. Es que no deja de ser como el clasismo de. Hay un clasismo intrínseco en la alimentación, ¿no? Y ahí se vio, ¿no? Cuando la clase urbana, el ratón del campo, conoció al ratón de la ciudad, no se quiso comer su comida. Y bueno, ¿no? Ya para cerrar ya este bloque de este video, ¿no? Esa sequía, pues también si uno se pregunta, ¿no? Como, ¿por qué hubo una sequía tan grande? Porque pues no había el meteorológico virreinal, ¿no? Eso no existía. No había manera. Pero da la curiosidad de que recientemente pues se estudia, ¿no? El fenómeno del niño y de la niña, ¿no? Que no necesariamente están vinculados al cambio climático, sino que sí son un ciclo de enfriamiento del planeta. Entonces, ocurre de manera cíclica, pero son sobre periodos de tiempo muy largos. ¿no? Que pueden variar entre los 15 y los 20 años, ¿no? Y con intensidades diferentes. Entonces, por una aproximación, obviamente no hay manera de que lo sepamos con certeza, pero una aproximación a la siguiente sequía que no fue tan fuerte, nos sugiere que esa transformación ocurrió gracias a que el fenómeno del niño se desarrolló en esos años, ¿no? Que normalmente el niño dura 3 años, ¿no? Entre 2 y 3 años. Y bueno, ya, hasta ahí mi exposición.
Sí, sacaste, sí, te faltó nada más el PowerPoint.
Ahorita estamos ante el niño, ¿no? Y la niña otra vez.
Ahorita estamos, ajá, ahorita estamos en periodo niña. Entonces igual son 2 años o 3 años donde todo está al revés.
Sí.
Y pues bueno, entonces como si sienten que les falta el agua. Y se preocupan por la sequía, piensen que ya los virreinatos lo sufrieron.
Ajá.
Sí.
Y empezó a haber una conciencia del agua, ¿no? Porque ya se empezaron a construir presas, ya durante el siglo XIX, principio del siglo XIX, se empezaron a construir muchas presas, pero fue derivado de la catástrofe que había sido la sequía de 1784 al 87.
Y luego decidimos entubar todas las fuentes de agua y
En serio.
desecar todos los lagos.
Sí, llenar de concreto todas las partes, todos los mantos acuíferos. Sí, suena bien.
Suena bien, déjenme. Muchísimas gracias a los que nos han dejado superchat. Que no nos han escrito nada. Si los que nos dejaron superchat quieren decir algo, pues escríbanlo en un chat aparte normal y lo leemos. Muchas gracias a Infestizumam. Muchísimas gracias por el apoyo. También para Emanuel de la Luz, gracias, gracias por el super chat. Gracias también ahorita a Gustavo Alejandro Sánchez, que se acaba de unir al sistema de membresías, que también tenemos aquí para que nos apoyen. También nos preguntan aquí que habría que ver justo qué tan domesticados estaban esos alimentos, porque bueno, es cierto, ¿no? O sea, el plátano siempre es el ejemplo de que el plátano no tenía ni carne, que era un hueso gacho, ¿no? Pero poco a poco.
Sí, claro, ¿no? También ahí, pues, al estarlo plantando y replantando, pues se va mejorando, ¿no? La semilla que mejor le sirve al ser humano.
Tengo un super chat de Lilith Vicio. Muchas gracias, Lilith, que dice super chat para saludar e invitar que se unan. ¿Que se unan a qué? ¿Al sistema de membresías? Muchas gracias, Lilith.
Gracias.
Sí, únanse al sistema de membresías. Mes a mes nos ayudan
Igual.
a que el show siga creciendo y que sigamos haciendo videos y investigaciones innecesariamente complicadas.
Así es, pero bueno, para los que quieren cosas más sencillitas, y bueno, el mes pasado les contamos. Aquí vamos a tener algunas sorpresas y una es que durante varias semanas estaremos teniendo colaboraciones con la editorial Santillana. Seguro ya han visto un par de los videítos que acaban de salir. Uno sobre Jericó, una de las primeras ciudades que se crearon en la historia de la humanidad, y otra sobre los libros y la escritura, un poco el cambio de los materiales. No sé si ya los han visto. Pero vayan a darles amor también esos videos, que ustedes los vean y los compartan, nos ayudan a nosotros a mantener este proyecto y esta, como dice Rehard, para hacer investigaciones innecesariamente complicadas.
Sí. Emanuel de la Luz nos dejó un comentario junto con su superchat.
Ah, ¿lo puedes leer? Porque no lo veo.
Ah, ok, sí, yo sí lo veo. Dice Emanuel, dice: buenas noches, Bully Magnets. ¿Ustedes qué opinan de la frase tonta "Tlaxcala no existe" y toda la injusticia que hay al estado de Tlaxcala? Por ejemplo, en el centro sí se consideran superiores.
Muchas
Ahí está
gracias,
el troll.
Emanuel. Pues ahí el asunto con la injusticia hacia Tlaxcala y que a mí me parece como interesante es como Tlaxcala no existe y nadie recuerda Tlaxcala, pero pues los tlaxcaltecas eran los más importantes, ¿no?
Como la ironía, ¿no? La ironía de la historia.
O sea, O no sé si sea como como esta reacción, ya saben, como de siglo XX, la construcción de la historia oficial y que los tlaxcaltecas quedaron como los traidores a la causa indígena, aunque eso no tiene ningún sentido, pero...
Sí.
Vendrá de ahí como todo este. No creo, ¿sí?
No sé, tal vez me estoy volando, pero podría ser, ¿no?
Bueno,
Como que
o sea,
Tlaxcala
hay.
Huacala.
O sea, sí hay nociones de eso. Bueno, no nociones, ¿no? Sino como gente que dice eso. Pero no sé si el rant a Tlaxcala ya existía desde antes del internet. Según yo, es un mame que se salió de control y ahora se volvió frase cliché de Tlaxcala. Según yo, antes
O
la
sea,
gente
tú.
sí respetaba a Tlaxcala.
¿Sí? O sea, antes del internet, Tlaxcala sí era respetado.
Antes de que empezaran todo el mundo a molestar a Tlaxcala y que Tlaxcala no existía, según yo eso es meme y mame y se salió de control y ya se volvió cultura popular.
Y que también en todo caso, como el discurso en México de justo como de los estados, como pues ahí están. También sí tiene que ver con el centralismo, ¿no?
Sí, pero aunque la ironía es que Tlaxcala está céntrico, ¿no?
Sí,
Sí, o
bueno, pero me
sea.
refiero como al centralismo del Estado.
Sí.
Como que el Estado se concentra en un lugar y todo lo demás se vuelve periferia.
Ajá, sí. Sí, todo lo demás se vuelve secundario, ¿no? En cuanto está la poderosísima capital. Sí,
Pero bueno.
es raro. A mí no me gusta así. Esta es de las cosas que a mí no me gustan de México. Que es como la rivalidad. O sea, es normal que haya rivalidad entre poblaciones, ¿no? Eso está bien. Pero es que sí existe como una rivalidad malsana entre los estados, ¿no? Bueno, la más reciente y clásica y molesta, la de Monterrey, es mejor que todos. Y es como, güey, pues es que somos el mismo país, ¿no? O sea, no tendríamos por qué estar como jodiendo con eso, ¿no?
Pero si le preguntas a los yucatecos, te van a decir, yo ni quería ser de su país.
Ajá, se iban a decir la hermana república, ¿no? Y, ajá, o Tlaxcala no existe, o Aguascalientes es un traidor, o...
¿Es un traidor?
Aguascalientes es un traidor porque se separó de Zacatecas. Hay un video de eso, al respecto, en el
A
canal.
ver, es
Claro,
traidor de Zacatecas, pero, o sea, eso es traidor para los
es
zacatecanos, no
traidor
para
para
los
los
demás.
zacatecanos, ajá, sí, es para los zacatecanos, es un traidor de porquería.
Sí, que ya lo dijo en el chat y yo lo pensé y no lo iba a decir, pero ya lo dijeron. Tú los querías poner a pelear en estereotipos de
Ah, sí, el juego
Reinhardt.
de pelean los estereotipos de Reinhardt.
Porque existen, o sea, porque existen, porque es fácilmente argumentable el hacer como qué personalidad tiene cada estado y que se peleen. Ajá, Veracruz que todos son peces. Es como, wow, o sea, es divertido, pero pasa de la diversión sana y de convivencia a una dinámica malsana.
Y bueno, y pues también las identidades locales siempre han existido, ¿no? Y están en este constante como defensa. Pero sí, no lleven esto demasiado lejos. O sea, diviértanse con los memes de pescados en Veracruz, pero pero no sean gente horrible.
Ajá.
Sí.
Muy bien, pues nos estamos acercando al final de esta emisión de, bueno, para cerrar marzo 2024. Nos esperan más videos y sorpresas. De hecho, creemos que este mes se va a anunciar algo especial junto con YouTube, así que estén atentos. Bully trae cosas.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Luis tal vez se esté enterando tal vez en este momento,
Ha
pero sí.
habido largas noches de desvelo y de destrucción por culpa de esas cosas. Pero sí. Sí, pronto les daremos más noticias. Todavía tenemos que ser discretos. Pero estamos trabajando para traerles nuevo contenido y nuevas dinámicas al canal, ¿no? Y también a la comunidad, tanto autodidacta o que le gusta la historia, como a la comunidad que está dentro de las aulas, profesores, alumnos, que también ocupan los videos de Bully Magnets para estudiar o para enseñar. Así que estén súper, súper atentos.
Epidemio nos deja un super chat que ya decía yo que solo decía glu 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 glu, pero luego nos deja otro que dice, o sea, saludos desde Veracruz, saludos hasta allá, Epidemio, muchas gracias.
Saludos de pececito.
Saludos de pececitos. Y pues ahora pongan sus preguntas en estos minutos que nos quedan, comentarios, o si quieren que los leamos, ya sean super chats o no, pónganlos en el chat y con gusto los leeremos en lo que nos vamos despidiendo y les vamos prometiendo pues cosas para el futuro. Esperemos que hayan disfrutado este mes de videos. Hubo otros, hubo Benito Juárez, etcétera, pero bueno, ya no nos da tiempo de...
Hubo Benito Juárez Dune, hubo shorts, ¿no? También.
Ah, hubo shorts.
Hubo shorts. ¿No? Y hubo short de Semana Santa, como ya es tradición.
Sí. Yo le había dicho a Reja, puedes repetir un video. Y Reja decidió hacer un video sobre la Vulgata.
Sí. Fue como, eso es un buen tema. Es de esas cosas que haces un short y te quedas con ganas de hacer un video. Pero es
de hecho, yo también pensé que daba para un video completo.
Sí. Es así, es como meter así un zip dentro de un RAR y después así... meterla en una USB y empezar a pisotearla, ¿no? O sea, puede meter mucho en muy poquito espacio, pero está padre la historia de cómo se hizo la Biblia canónica, así, como si fuera el universo de Marvel, y así de, no, esto es canon, y esto no, y ya, porque yo digo, eso está bastante padre. Sé que si no han visto el short, o los shorts más bien del mes, que tenemos varios, salieron varios este mes, pues pasen a nuestro feed de shorts para que también el algoritmo se entienda que les gustan los shorts de Bully Magnets y se los pueda mostrar con más frecuencia. Solo sacamos short cada semana.
Fabiola Renata nos dice, más videos de avioncitos, carita feliz.
Próximamente. Pero póngalo en foros de papás para que salga más gente.
Seo Radamantis dice, queremos video de las guerras púnicas. Andrea García dice, estaría padre hacer un video explicando estas diferencias entre regiones, como la norteña, por ejemplo. Se me hace muy ajeno todo lo que tiene que ver con Mesoamérica. Emanuel de la Luz dice, yo soy de Puebla y sí hay mucha gente que sí se pasa del mame. Tuve la oportunidad de conocer la elaboración de los tacos de canasta y el pan de fiesta que, según yo, son originarios de Tlaxcala.
Qué rico.
Yo no sabía, pero ya con eso Tlaxcala tiene un lugar en el cielo y en el corazón de todos los mexicanos, ¿no?
Sí, pues sí.
Sí, ¿no? Taco de canasta. Es como todos los estudiantes de México no serían nada sin tacos de canasta.
Epidemio nos deja otro super chat y dice, ya en serio, recomendaciones, inicio doctorado en salud pública, pues ten paciencia y aprovéchalo al máximo, trata de divertirte, Epidemio, ahora que vas a comenzar, mucha suerte.
Suerte y paciencia.
Pati Hernández nos dice, ¿le podrían enviar una felicitación a mi mamá Jessica que cumple años mañana, por favor? Claro, saludos a la mamá de Patti, Jessica.
Saludos, felicidades.
¡Feliz cumpleaños!
Dice Big Roses, hay una historia de gringos que tal vez les interese. Resulta que había un deporte de peleas con pulpos.
¿En serio?
Ok.
O sea, ¿pero los pulpos peleaban entre ellos o había gente con bigotito peleando con pulpos?
Agarrabas un pulpo como si fueran unos chacos.
¿Cómo que la segunda, no? Agarrabas un pulpo como si fueran
chacos. ¿Sí? Yo más bien pensaría que ponías a pelear pulpos, ¿no?
Es más divertido la otra versión.
Manuel Dueñas, que bueno, él es arqueólogo y historiador experto en culturas mesoamericanas, dice muchas cosas originarias de Tlaxcala, inclusive si presionan la arqueología, una idea del gobierno parecido a una república. Ahí está, recordemos a Tlaxcala.
Sí,
respecto a Tlaxcala.
A Fabiola Renata dice: solo para mandarles saludos, queridos bullies. Presente en cada video, son los mejores. Muchas gracias, Fabiola.
Gracias.
Jules dice: ¿y el video de Windows XP si se va a hacer?
No sé si pronto. Ahorita yo tengo como un reel de videos, porque son tiempos convulsos, amigos. Tiempos convulsos, y hay que aprovechar los conceptos.
¿Tendremos a Reinhardt Política?
Sí, es como diccionario de ciencia política, ahí les va, porque esta gente claramente se ve que dice lo que se le da la gana. Vas a poner en orden a esta gente con sus conceptos sacados de la manga.
Reinhardt nos va a educar en cuestión de historia política.
Sí, aparte hace mucho que no hago un video de conceptos, así que... Uh-huh. Ahí va. Ya lo verán, les va a ser muy útil. Si son mexicanos y van a votar o algo así, les va a ser muy útil el concepto siguiente.
Muy bien. Big Rose aclara que si eran pulpos contra hombres.
Ah, ok.
¿Estás inventándolo, Big Rose? O sea, suena buenísimo, pásanos un link o algo para...
O sea, ¿pero qué, conseguías al Kraken y te peleabas con él?
Sí, porque pues los pulpos son chiquitos, ¿no? O sea...
Pues hay pulpotes también, ¿no?
¿O entrabas en una pecera con muchos pulpos y era así un deathmatch?
En todo caso, los calamares son más peligrosos, ¿no?
Pues más grandes, al menos, ¿no?
Y tienen picos.
Sí.
A ver. Guillermo Lemus dice: hola, estaría cool realizar un video de historia del ajedrez y hacer una colaboración con Manuel Morza, famoso youtuber de ajedrez mexicano. La historia del ajedrez, yo también le he estado dando vueltas. Sí está en mis planes, la historia del ajedrez. ¡Está bien padre! Es un juego muy viejo.
Es tal vez uno de los juegos más viejos de la humanidad, ¿no?
Y además que no han tenido cambios, o sea, eso es lo interesante. Es un juego que así se hizo y así se juega y seguiremos jugando el mismo juego.
Porque muchos juegos de deportes van recibiendo parche de actualización y balanceo, ¿no? O sea, es como si de repente dijeran, ¿no sabes qué? Que el caballo ya no se mueve dos adelante, una lateral. No, ahora, como está muy poderoso, nada más se va a mover uno adelante y uno lateral, nada más. Y tienes que elegir si se mueve siempre a la izquierda o siempre a la derecha.
Pues en el mundo ñoño de las cartas y de los juegos así de mesa actuales y así, o sea, siempre hay como una broma ahí recurrente como de que para cuándo el ajedrez 2, que ya baneen a la reina.
Está muy OP, ¿no?
Está muy fuerte. Está muy OP la reina, que la baneen. Y que si pronto habrá actualización o nueva expansión del ajedrez.
Chess 2.
Pero es un buen tema.
Pues el ajedrez el ajedrez de Star Trek, ¿no? Es como la actualización.
Hay uno en la vida real, ¿no? ¿Es de chess?
O sea, ¿hay un ajedrez 2 en la vida real?
Bueno, hay como uno, tres, como que está como en niveles, pero la neta no sé qué sea eso.
¿Haces como un ajedrez con segundo piso?
Creo.
Porque, o sea, hay como customs, ¿no? O sea, reglas locas de ajedrez. Así que ese poder. Hay un ajedrez que es como si fueran tres tableros a la vez. O sea, como está ampliado, ¿no? O sea, hay como el triple de piezas en el tablero. Entonces es como la super armada Chess Master.
A ver, tengo un super chat de López García José que dice: idea, videos comparativos interesantes. Revolución de Libia, Revolución Mexicana. Guerra de castas, genocidio ruandés. Priismo y basismo. ¡Wow! Hay de todo.
¡Wow! Se tiene muy bien ubicado.
Muchas gracias, José. Tomamos nota. Didier Cruz nos dice: saludos, llevo 6 años viendo sus videos cada que salen. Me encanta su contenido. No hay nadie que hable de historia como ustedes. Muchas gracias, Didier.
Muchas gracias, muchas
Gracias.
gracias. Ah, un saludo de Patricia Carmona, que dice: saluden a mi hija que le encantan sus videos.
Saludos.
Saludos, Patricia, y a tu hija. Abrazo.
Lilith Vicio dice: yo te ayudo, Reija, soy experta en material político electoral, no por gusto, por necesidad.
Okay. Sí, no,
Jules,
sí.
muchas gracias por el super chat que dice que estamos celebrando su décima edición, o sea, las últimas 10 veces que hemos hecho live en este canal, Jules ha estado presente.
Wow.
Órale.
Pues es un gran logro considerando que hacemos solo un live en este canal al mes, así que wow. Gracias.
Muchas, muchas gracias.
Sí, pónganle like a su. Uy, le pueden poner
A
like a
ver.
los superchats.
Manuel Dueñas dice: bullies en medio de un océano de sinsentidos y humor superficial. Ustedes son un oasis. Su labor incansable nos invita a pensar más allá de lo superficial. Gracias por ser una fuente de inspiración. Ah, muchas gracias, Manuel.
Gracias.
Gracias, gracias. Cuando iniciamos el proyecto, iniciamos con una cruzada muy clara. Y la mantenemos.
Y el último super chat de la noche es de Infinitesumam, que dice: hablando de política, estaría cool una colaboración con el Pasquín, que además ellos ahorita están como en su mero mole, ¿no?
Están on fire, ¿no? Ajá, ellos están on fire desde hace ya meses. Así que ahorita mejor no molestarlos porque deben estar haciendo un rush loco. Pues saludos, saludos, saludos. Saludos a los pasquines.
Wow, miren, me acabo de enterar que ahora, como en Twitch, aquí ya se pueden regalar también suscripciones a la membresía, porque César Highwind es miembro porque se lo regaló Gustavo Alejandro Sánchez.
Órale, igual se ha regalado a un usuario la
Órale.
condición de miembro de Bully Magnet. ¡Wow! Muchas
Ah,
gracias.
pues si ustedes son ricos y quieren apoyarnos y tienen amigos que no son ricos y quieren ser miembros de comunidad, pues regálenles membresías. Muchísimas gracias.
Sí, para que tengan acceso a los
A los
emojis del
emojis.
chat y a su nickname subrayadito aquí en verde con su rango. Porque siempre es como bonito
¿Es?
poderlos identificar. Gracias.
Gracias. Y pues ahora sí, terminamos la emisión de este día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos un mes más en Bully Magnets. ¿Qué viene? Vienen cosas, como dicen los chavos, se vienen cositas.
Eso dice la chaviza.
La chaviza dice: se vienen cositas. Obviamente, como, o sea, y se nota que es la chaviza, porque cuando yo lo digo es como: ¿qué es de anciano qué?
Así se vienen cositas.
Como dicen los chavos, ya, eso no. Solito te pones la soga al cuello.
Ya, déjala, hay que aceptar la vejez.
Hablando de chaviza, que también ya no está tan chaviza, ¿no? Un saludo porque el otro día, el proyecto de Brian y su hermano, Escabeche,
Ah,
bueno,
del escabeche.
ajá, el canal de Escabeche, ¿no? Cumplió 10 años, ¿no? Cumplió su aniversario y estaban en un live y todo, y haciendo las memorias de su canal y todo. Y mencionaron a Bully Magnets así, de cuando ellos iban a hacer su canal, veían canales y entre esos canales veían a Bully Magnets, así de viejos. Un canal que ya cumple 10 años dice que antes de que empezó a hacer su canal, veía a Bully.
Que se inspiraron con Bully, entre otros más,
Entre
para
muchos
iniciar
más,
su
¿no?
propio canal. Es que sí, siento que ya somos esos que siempre han estado ahí, ¿no? Ya es como siempre han estado ahí.
Sí, sí,
Sí,
sí,
pues
sí,
sí.
sí. Sí, cuando alguien en su historia de origen te menciona.
Y que tienen 10 años, además.
Sí. Sí, la verdad me dio mucho gusto y mucha risa ver eso. Además, cada que nos encontramos en los eventos de YouTube, siempre es un gusto saludarnos y vernos. Así que es como, ah, qué
Saludos
chido.
a Brian y a Eddie. Y
Brian, Eddie, un abrazote.
me da, pues, sí pienso como cuando nosotros llegamos, o sea, es que sí, ya somos ancianos, en realidad es como cuando llegamos a YouTube todo esto era monte.
Sí. Sí, completamente, completamente.
Todo esto era monte, amigos. Pero bueno, para que Bully reverdezca como los cerros. No dejen de apoyarnos, dennos like, suscríbanse. Y a todos los videos que vayan saliendo, chicos, grandes, shorts, largos, denles like, compártanlos, llévenlo a gente que los conozca y ayúdenos a continuar con esta labor.
Y pues...
Sí, así es. Y nada más para que no se nos pase, recuerden que aquí en la descripción de este video pueden encontrar todas las ligas a nuestras redes sociales, a nuestra tienda, a nuestro libro. Si es que aún no tienen Historia Mundial de Nuestros Grandes Errores, ahí está el link de Amazon para que puedan conseguir su libro. Y también tenemos los links para que se vuelvan Patreons. Si no quieren ser miembros de comunidad aquí en YouTube, también pueden ayudarnos con Patreon, funciona igual. Y con eso ayudarnos mes a mes a que sigamos haciendo más y más videos y podemos mantener el proyecto en pie. Además, dentro de las ligas que están aquí abajo también van a poder encontrar los chats de difusión, los canales de difusión. ¿Qué son los canales de difusión? Pues bueno, simplemente es como si apareciéramos como un contacto más en su Messenger, en su WhatsApp, en su Telegram, en su Instagram. Y desde ahí pues les pueden llegar notificaciones del canal. Está chido porque hemos estado sacando videos diario y así de efemérides, de recordatorios, de personajes que de repente están ahí escondiditos. Diario les llega un video de Bully Magnets. Diario les llega una efeméride de Bully Magnets y les sorprendería que prácticamente diario tenemos video para algo. Ya llegó al punto de... Es increíble. Y podrán ver así el catálogo de Bully Magnets, que en serio ya tenemos más de 500 videos. Ya son un chorro.
Y se sorprenderán como de lo que sea que pase, Bully tiene un video que puede relacionar. Es sorprendente.
O sea, van a poder decir de cualquier cosa, Bully Magnets ha hecho un video que puede relacionarse directa o indirectamente. Así. Entonces, no se pierdan de eso para que tengan siempre un buen tema de conversación, sean los ñoños del grupo... Y además se diviertan con todo el buliverso que hemos construido a lo largo de ya muchos años.
Y pues ahora sí, amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en todos estos nuevos medios. Y estén atentos porque continuamos con más videos, shorts y todo. Somos los Bully Magnets y les deseamos un buen inicio de abril. Pásenla bonito.
Nos vemos.
Bonito. Pues, sí, descansen y vean los videos de abril.
Abril.
Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixlr para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.